Hubo una nación que nació del incesto, una nación maldita desde su origen, un pueblo que adoraba demonios, sacrificaba niños al fuego y se deleitaba en la crueldad. Durante más de 1000 años, persiguieron, profanaron los altares del Dios vivo, pero lo que pocos saben es por qué Dios permitió que existieran y cuál fue la terrible profecía que los condenó al olvido eterno. La historia comienza en una cueva, no una cueva cualquiera, sino el refugio de dos mujeres desesperadas que acababan de presenciar el fin del mundo. Sodoma y Gomorra habían sido consumidas por fuego del cielo. El azufre divino había caído como lluvia. Las ciudades de la llanura se habían convertido en ceniza y sal en cuestión de horas. Y ellas, las hijas de Lot, habían escapado con vida. Pero habían perdido todo lo demás. Su madre se había convertido en estatua de sal por mirar atrás. Sus prometidos habían muerto en el juicio. Su hogar, su ciudad, su futuro, todo había desaparecido. Ahora estaban solas en una cueva en las montañas, con un padre anciano que apenas hablaba, paralizado por el trauma de lo que había visto. Y en medio de ese silencio aterrador, una idea comenzó a formarse. Una idea nacida del miedo. Del miedo a que la humanidad terminara con ellos. Del miedo a que su linaje se extinguiera. Nuestro padre es viejo, dijo la mayor a la menor. Y no queda hombre en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Era una mentira, por supuesto. Abraham vivía cerca. Había otras tribus, otras ciudades. Pero el trauma de la destrucción había nublado su razón. O quizás fue algo más oscuro. Quizás fue una influencia espiritual. Porque lo que hicieron a continuación no fue simplemente un error humano. Fue una abominación que cambiaría la historia para siempre. Emborracharon a su padre y en 2 noches consecutivas cometieron incesto con él. No hubo violencia física, pero hubo una violación de lo sagrado que el cielo no podía ignorar. Y de esas 2 noches malditas nacieron 2 hijos. La mayor llamó al suyo Moab, que significa del padre. La menor llamó al suyo Benami, que significa hijo de mi pueblo. Moab se convertiría en el padre de los moabitas. Benami se convertiría en el padre de los amonitas. 2 naciones nacidas de la vergüenza, 2 pueblos marcados desde el vientre. No con la marca de Dios, sino con la marca de la rebelión. Génesis 19, versículos 36 al 38, lo registra sin adornos. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los hijos de Amón hasta hoy. Hasta hoy. Esas 2 palabras son una maldición en sí mismas, porque significan que el pecado de esas 2 noches no se quedó en el pasado, se perpetuó, se multiplicó, se convirtió en identidad nacional. Los amonitas crecieron al este del Jordán, en tierras áridas y duras. Construyeron ciudades fortificadas, desarrollaron ejércitos feroces, pero nunca pudieron escapar de su origen. Nunca pudieron lavar la mancha de su nacimiento. Y en lugar de buscar redención, se hundieron más profundo en la oscuridad. Adoptaron a Moloc como su dios principal. Moloc, el devorador de niños. Moloc, cuya estatua de bronce se calentaba al rojo vivo, mientras los padres colocaban a sus bebés en sus brazos extendidos, ofreciéndolos como sacrificio al son de tambores que ahogaban los gritos. ¿Por qué un pueblo elegiría adorar a un demonio así? Porque cuando naces de la vergüenza, buscas poder en la vergüenza. Porque cuando tu origen es la violación de lo sagrado, terminas violando lo sagrado como forma de vida. Los amonitas no solo adoraban a Moloc, se deleitaban en la crueldad, convertían la violencia en ritual, hacían de la profanación su identidad. y cuando miraban hacia el oeste, hacia la tierra de Israel, no veían a primos lejanos. Veían a los elegidos de un Dios que ellos despreciaban, veían a los hijos de la promesa y los odiaban con odio sobrenatural. Porque en lo más profundo de su ser sabían la verdad, sabían que habían nacido de la oscuridad y odiaban la luz que exponía esa oscuridad. Esta es la historia de los amonitas. No es solo la historia de una nación antigua, es la historia de lo que sucede cuando el pecado se convierte en identidad, cuando la vergüenza se transforma en orgullo, cuando la rebelión contra Dios se convierte en forma de vida, y cuando un pueblo decide que si no puede tener la bendición, destruirá a los bendecidos. Pasaron 400 años, 4 siglos de silencio en las Escrituras sobre los hijos de Amón. Pero el silencio no significa inactividad, significa preparación. Durante esos siglos, mientras Israel gemía en Egipto, los amonitas construían su reino, fortificaban sus ciudades, entrenaban sus ejércitos, perfeccionaban sus rituales de sangre y esperaban, porque sabían que algún día los hijos de Israel saldrían de Egipto. Sabían que pasarían por sus fronteras y cuando ese día llegara estarían listos. El primer encuentro registrado entre Israel y los amonitas sucedió durante el Éxodo. Israel, recién liberado de Egipto, marchaba hacia la tierra prometida. Moisés envió mensajeros a las naciones vecinas con un mensaje simple: déjanos pasar por tu tierra. No tocaremos tus campos ni tus viñas. Solo queremos pasar. Era una petición razonable, una petición pacífica, pero los amonitas no querían paz. Deuteronomio 2, versículos 19 al 21, registra la orden divina. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot la he dado por heredad. Dios mismo protegió a los amonitas, no porque fueran justos, no porque lo merecieran, sino por amor a Lot, por memoria de aquel hombre justo que había vivido entre los impíos, pero no se había corrompido completamente. Dios respeta los linajes, honra incluso a los que nacieron de la vergüenza, cuando hay un ancestro justo en la línea, pero esa protección divina no significaba aprobación. Significaba paciencia, significaba que Dios les estaba dando tiempo, tiempo para arrepentirse, tiempo para cambiar, tiempo para elegir la luz sobre la oscuridad. Pero ellos eligieron la oscuridad una y otra vez. Cuando Israel finalmente se estableció en Canaán, los amonitas no celebraron la restauración de sus primos lejanos, los vieron como una amenaza, como competencia, como un recordatorio viviente de que ellos no eran el pueblo elegido. Y comenzó una guerra que duraría siglos, no una guerra constante de batallas, sino una guerra de acoso, de invasiones esporádicas, de crueldad calculada. Durante el tiempo de los jueces, los amonitas oprimieron a Israel durante 18 años. Jueces 10, versículo 8, dice claramente: ellos quebrantaron y oprimieron a los hijos de Israel en aquel tiempo, por 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. 18 años de terror, 18 años de tributo forzado, 18 años de humillación. Y cuando Israel finalmente clamó a Dios, Él levantó a Jefté, Jefté, el hijo rechazado, Jefté, el guerrero exiliado, Jefté, quien entendía lo que significaba ser despreciado por tu origen. Antes de la batalla, Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas, preguntando: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? La respuesta del rey amonita reveló la verdadera naturaleza de su odio, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto. Era una mentira. Una completa falsificación de la historia. Israel nunca había tomado tierra amonita, Dios mismo lo había prohibido. Pero los amonitas, como todos los enemigos de la verdad, reescriben la historia. Para justificar su odio, Jefté les respondió con la verdad, les recordó cada detalle de la historia, les mostró cómo Israel había respetado sus fronteras, cómo Dios mismo había ordenado no tocar su tierra. Pero las palabras no penetraron, porque no se puede razonar con el odio irracional, no se puede dialogar con la maldad que se disfraza de justicia. Así que vino la guerra, y Dios dio la victoria a Israel. Pero no fue una victoria limpia, porque Jefté en su desesperación hizo un voto terrible. Prometió que si Dios le daba la victoria, sacrificaría lo primero que saliera de su casa a recibirlo. Dios le dio la victoria, y lo primero que salió de su casa fue su única hija. Jueces 11, versículos 30 al 31, registra el voto, y los versículos 34 al 39 registran el cumplimiento. Una vida inocente, ofrecida por un voto imprudente, en una guerra contra un pueblo que sacrificaba niños a Moloc. ¿Ves la ironía terrible? ¿Ves cómo la cercanía al mal puede contaminar incluso a los justos? Jefté no adoraba a Moloc, pero peleó contra los adoradores de Moloc y terminó haciendo algo que Moloc habría aplaudido, porque el mal no solo destruye a los que lo practican, corrompe a los que pelean contra él si no tienen cuidado. Los amonitas perdieron esa batalla, pero no desaparecieron. Nunca desaparecen fácilmente. Se retiraron, se reagruparon, esperaron la próxima oportunidad. Porque el odio es paciente, el mal puede esperar generaciones. Y los amonitas tenían algo que Israel a menudo olvidaba. Tenían memoria larga, recordaban cada derrota, cada humillación, cada momento en que los hijos del pacto prevalecieron sobre los hijos de la vergüenza. Y cada memoria alimentaba el fuego del odio, un fuego que ardería durante 1000 años más. El rey Saúl fue el primero en enfrentar la verdadera barbarie amonita, no en el campo de batalla distante, sino en su propia tierra, en la ciudad de Jabes de Galaad. Los habitantes de esa ciudad habían vivido en paz relativa, cuidando sus viñedos, criando a sus hijos, adorando al Dios de Israel. Pero la paz nunca dura cuando vives cerca de los que odian tu existencia. Un día, el ejército de Nahas, el amonita, rodeó la ciudad. Nahas significa serpiente, un nombre apropiado para un hombre que encarnaba la crueldad reptiliana. Los habitantes de Jabes, aterrorizados, enviaron mensajeros a negociar. «Haz alianza con nosotros», suplicaron. «Y te serviremos», era una petición desesperada, una oferta de rendición total. Estaban dispuestos a convertirse en siervos, a pagar tributo, a perder su libertad, con tal de salvar sus vidas. Pero Nahas no quería servidumbre, quería humillación, quería enviar un mensaje que resonara por toda Israel. Su respuesta fue tan atroz que se grabó en la memoria colectiva del pueblo. Con esta condición, haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esto por afrenta sobre todo Israel. 1 Samuel 11, versículo 2. Léelo despacio. Deja que la maldad de esas palabras penetre. No estaba pidiendo tributo. No estaba exigiendo rendición. Estaba exigiendo mutilación masiva. Quería arrancar el ojo derecho de cada hombre, mujer y niño de la ciudad. ¿Por qué el ojo derecho específicamente? Porque en el combate antiguo, el escudo se sostenía con la mano izquierda, protegiendo el lado izquierdo del cuerpo. El ojo derecho era el que usabas para apuntar, el que usabas para pelear. Sin él, quedabas indefenso, convertido en un espectáculo de tu propia derrota, un recordatorio viviente de que te habían vencido. Pero había algo peor en esa demanda. Nahas no solo quería mutilar a los habitantes de Jabes, quería que esa mutilación fuera afrenta sobre todo Israel. quería que cada israelita que viera a un habitante de Jabes sin ojo recordara que los amonitas podían hacer lo que quisieran, recordara que el Dios de Israel no los había protegido, recordara que la promesa divina era vacía, era guerra psicológica, era terrorismo espiritual, era el mal en su forma más calculada. Los ancianos de Jabes pidieron 7 días de tregua. «Déjanos enviar mensajeros por todo Israel», dijeron. «Si nadie viene a salvarnos, saldremos y nos entregaremos a ti». Nahash accedió, no por misericordia, sino por sadismo. Quería que Israel supiera. Quería que todo el pueblo oyera la demanda. Quería que sintieran su impotencia, porque estaba seguro de que nadie vendría. Israel acababa de elegir a su primer rey, Saúl. Pero Saúl era un granjero, no un guerrero probado. No tenía ejército permanente, no tenía experiencia militar. ¿Qué podría hacer un novato contra el terror de Nahash? Los mensajeros recorrieron Israel con las terribles noticias. Y cuando llegaron a Gabaa, donde vivía Saúl, el rey estaba arando el campo. No estaba en un palacio, no estaba sentado en un trono. Estaba trabajando la tierra, como había hecho toda su vida. Pero cuando escuchó el llanto del pueblo y entendió lo que Nahash exigía, algo cambió en él. 1 Samuel 11, versículo 6, dice claramente: «Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en gran manera su enojo». El Espíritu de Dios. Esa es la clave. Porque la indignación justa no viene solo de la emoción humana, viene de participar en la indignación divina. Dios mismo estaba furioso por la maldad de Nahash, furioso por la amenaza contra su pueblo, furioso por la arrogancia de un descendiente del incesto que se atrevía a desafiar a los descendientes de la promesa. Y esa furia divina llenó a Saúl. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos, envió los pedazos por todo Israel con un mensaje: «Así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel». Era una convocatoria de guerra, una demanda de unidad, y funcionó. 330.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá se reunieron, un ejército masivo formado en días. Marcharon toda la noche hacia Jabes y al amanecer cayeron sobre el campamento amonita como tormenta divina. La batalla fue una masacre, no porque Israel fuera más fuerte, sino porque Dios peleaba por ellos. 1 Samuel 11, versículo 11, describe la victoria. Hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersados, y no quedaron 2 de ellos juntos, ni siquiera 2 juntos. Esa frase es poderosa. Significa que fueron completamente destrozados, que huyeron en terror absoluto, que el ejército que había venido a mutilar fue mutilado por el juicio divino. Nahash la serpiente había apostado que Dios no respondería. Había apostado que Israel estaba demasiado dividido, demasiado débil, demasiado asustado, pero había olvidado algo fundamental. Cuando tocas a los hijos de Dios, tocas la niña de su ojo. Cuando amenazas con mutilar a los que llevan su nombre, despiertas su furia. Y la furia de Dios no es como la furia humana, no es descontrolada, no es irracional, es justa, es medida. Y es absolutamente aterradora para los que la enfrentan. Los habitantes de Jabes fueron salvados, sus ojos permanecieron intactos, su ciudad fue liberada y Saúl fue confirmado como rey ante todo Israel. Pero los amonitas no aprendieron, porque el mal rara vez aprende de la derrota. Solo se retira, se esconde, espera la próxima oportunidad y continúa odiando. Durante el reinado de David, los amonitas cometieron un error que sellaría su destino. No un error de guerra, un error de orgullo. David había enviado embajadores a consolar a Hanún, el nuevo rey de los amonitas, por la muerte de su padre Nahash. Sí, el mismo Nahash que había amenazado con arrancar los ojos de Jabes. Pero aparentemente, Nahash y David habían desarrollado algún tipo de relación cordial en años posteriores. Quizás después de su derrota humillante, Nahash había aprendido a respetar el poder del Dios de Israel. Quizás había firmado tratados de paz. Quizás había reconocido que pelear contra los ungidos de Dios era una batalla perdida. Cuando Nahash murió, David quiso honrar esa paz. Envió una delegación con mensajes de condolencia. Era un gesto de respeto, de diplomacia, de buena voluntad. Pero los príncipes de los amonitas no lo vieron así. Segundo Samuel 10, versículo 3, registra sus palabras. ¿Piensas que David honra a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos para reconocer e inspeccionar la ciudad? Para destruirla. Era paranoia. Era la mentalidad de conspiración que siempre acompaña al mal. Porque cuando tu propia naturaleza es traicionera, asumes que todos los demás también lo son. Cuando tu instinto es engañar, esperas engaño de todos. Los príncipes amonitas convencieron a Hanún de que los embajadores de David eran espías, y Hanún, joven e inseguro, escuchó a sus consejeros. Lo que hizo a continuación fue una de las ofensas diplomáticas más graves de la historia antigua. Tomó a los embajadores de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó las vestiduras por la mitad, hasta las nalgas, y los envió de regreso a Israel. Segundo Samuel 10, versículo 4. Para entender la gravedad de esto, necesitas entender la cultura. En el mundo antiguo, especialmente entre los hebreos, la barba era símbolo de dignidad masculina. Raparla era una humillación suprema. Cortarla a medias era peor, porque te convertía en espectáculo de burla, y cortar las vestiduras hasta dejar expuestas las nalgas. No era solo vergüenza, era violación simbólica. Era decir, te hemos desnudado, te hemos emasculado, te hemos reducido a nada. Era guerra declarada de la forma más insultante posible. Cuando David escuchó lo que habían hecho, su respuesta fue misericordiosa hacia sus hombres humillados. Les dijo que se quedaran en Jericó hasta que sus barbas crecieran. No los exhibió, no los expuso a más vergüenza. Los protegió mientras sanaba su dignidad. Pero hacia los amonitas, la paciencia de David se había agotado. Los amonitas sabían lo que habían hecho. Sabían que habían cruzado una línea irreversible. Segundo Samuel 10, versículo 6, dice claramente, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios 20.000 hombres de a pie, contrataron mercenarios, miles de guerreros extranjeros. Gastaron fortunas en prepararse para la guerra que ellos mismos habían provocado, porque sabían que David vendría, y vino. Joab, el general de David, dirigió el ejército israelita. Se encontró rodeado. Los amonitas por un lado, los sirios mercenarios por el otro. Era una trampa perfecta, una emboscada calculada, pero Joab no entró en pánico. Dividió su ejército en dos. Él enfrentaría a los sirios, su hermano Abisai enfrentaría a los amonitas, y antes de la batalla dijo algo que revela la fe verdadera, en medio del peligro. Si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Segundo Samuel 10, versículos 11 y 12. Estrategia combinada con confianza en Dios. Preparación humana con rendición divina. Haga Jehová lo que bien le parezca. Esa es la fe verdadera. No es presumir que Dios peleará sin que tú hagas nada. Es hacer todo lo que puedes. Y confiar que Dios hará lo que tú no puedes. Y Dios hizo. Los sirios huyeron ante Joab. Los amonitas, al ver a sus mercenarios huir, también huyeron. La batalla terminó antes de comenzar realmente, porque cuando Dios pelea por ti, tus enemigos se derrotan a sí mismos. Pero los amonitas no se rindieron. Contrataron más mercenarios, esta vez de más lejos, de Mesopotamia, miles más. Y David mismo salió a pelear. Aplastó a los sirios tan completamente que nunca más ayudaron a los amonitas. Luego volvió su atención a la capital amonita, Rabá. El sitio de Rabá duró un año entero rodeando la ciudad, cortando suministros, esperando que se rindieran. Y cuando finalmente cayó, David hizo algo significativo. Tomó la corona del rey de los amonitas, una corona que pesaba un talento de oro con piedras preciosas, aproximadamente 34 kilos de oro, y se la puso en su propia cabeza. Segundo Samuel 12, versículo 30. No era solo un trofeo, era un símbolo, el hijo de la promesa reinando sobre los hijos de la vergüenza, el ungido de Dios vistiendo la corona de los que habían nacido del incesto. Era una declaración: lo que fue maldito, Dios puede redimir. Lo que nació torcido, Dios puede enderezar. Y lo que se rebeló contra él, Dios puede someter. David también puso al pueblo de Rabá a trabajar, con sierras, trillos y hachas de hierro. Algunos leen esto como crueldad, pero no era tortura, era trabajo forzado, era justicia para un pueblo que había vivido de la crueldad durante siglos. Era enseñarles que las manos que habían ofrecido niños a Moloc ahora construirían cosas útiles, que la fuerza que habían usado para destruir ahora se usaría para crear. Era disciplina severa, pero era misericordia comparada con lo que merecían, porque lo que merecían era extinción total. Y Dios todavía no había ordenado eso, todavía. Salomón heredó un reino en paz, las fronteras aseguradas, los enemigos sometidos, riqueza abundante, y construyó el templo, el lugar donde el nombre de Dios habitaría, donde el cielo tocaría la tierra, donde la presencia del Altísimo se manifestaría en gloria visible. Pero Salomón, en toda su sabiduría, cometió la mayor de las tonterías. Primer Reyes 11, versículos 1 y 2 dicen claramente: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y se allegó a éstas en amor. Entre esas mujeres estaban amonitas, hijas de los adoradores de Moloc, descendientes del incesto de Lot, mujeres que trajeron consigo sus dioses, sus altares, sus rituales. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, se volvió tonto por amor. Construyó lugares altos para los dioses de sus esposas. Primer Reyes 11, versículo 7, es devastador. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lee eso otra vez. Salomón, el constructor del templo de Dios, el hombre que había visto la gloria del Señor llenar la casa, construyó un altar a Moloc, en el monte frente a Jerusalén, donde se podía ver desde el templo, donde el humo de los sacrificios a demonios se elevaba, en vista de la casa de Dios. Era traición cósmica, era adulterio espiritual del peor tipo, y las consecuencias fueron inmediatas. Dios le dijo a Salomón con claridad: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primer Reyes 11, versículo 11. El reino se dividiría, la gloria se fragmentaría. El pueblo que había sido uno bajo David, ahora sería dos naciones débiles. Y todo porque Salomón permitió que la influencia amonita penetrara su corazón. ¿Ves el patrón? Los amonitas no necesitaban ganar batallas para destruir a Israel. Solo necesitaban entrar por matrimonio, entrar por alianzas, entrar por lenta infiltración y corromper desde adentro. Es la estrategia del enemigo en todas las épocas. Si no puede destruirte de frente, te seduce. Si no puede vencerte en guerra, te ofrece paz, con condiciones que eventualmente te destruyen. Después de Salomón, los amonitas continuaron siendo espina constante. Durante el reino dividido, aparecen una y otra vez, aliándose con otros enemigos de Israel, aprovechando momentos de debilidad, celebrando cada derrota de los hijos de Dios. En el tiempo del rey Josafat, formaron una coalición masiva para invadir Judá. Se unieron con moabitas y edomitas, un ejército inmenso que marchaba desde el sur. Segundo Crónicas 20 registra cómo Josafat, aterrorizado, proclamó ayuno en todo Judá. El pueblo se reunió a buscar a Dios y Josafat oró una de las oraciones más honestas de las Escrituras, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. No sabemos qué hacer. Qué confesión tan vulnerable, qué admisión tan honesta. Y Dios respondió a través del profeta Yahaziel: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 15. La batalla de Dios, no de ellos. Y les dio instrucciones extrañas: Descenderéis a ellos, no habrá para qué peleéis vosotros. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Versículos 16 y 17. Solo observar, solo pararse, solo ver. Josafat hizo algo más extraño todavía. Puso a los cantores al frente del ejército, no guerreros, cantores, adoradores, marchando hacia la batalla alabando: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar, Dios puso emboscadas contra los amonitas. Los edomitas y moabitas se volvieron contra los amonitas. Los destruyeron completamente. Luego se volvieron entre sí. Y cuando Josafat llegó al campo de batalla, solo encontró cadáveres. Ni uno había escapado. Segundo Crónicas 20, versículo 24. 3 días les tomó recoger el botín. Tanto oro, tanta plata, tantas riquezas, que no podían cargar todo. Los amonitas habían venido a saquear. Terminaron siendo saqueados. Habían venido a destruir. Terminaron destruidos por su propia coalición, sin que Israel peleara. Porque cuando Dios pelea, no necesitas armas, necesitas fe, y a veces solo necesitas cantar. Pero incluso después de esta derrota humillante, los amonitas no se rindieron, porque el odio es más fuerte que la razón. El orgullo es más terco que la supervivencia. Y cuando tu identidad se construye sobre la oposición a Dios, no puedes dejar de oponerte sin dejar de ser quien eres. Continuaron molestando, invadiendo, aliándose con otros enemigos durante las invasiones babilónicas de Judá. Los amonitas se regocijaron. Cuando Jerusalén cayó, celebraron. Cuando el templo fue quemado, aplaudieron. Y Dios tomó nota, porque hay cosas que el cielo tolera por un tiempo, pero no para siempre. Hay maldad que recibe paciencia, pero no eternamente. Y los amonitas estaban agotando la paciencia divina. Los profetas comenzaron a hablar, no con advertencias, con sentencias. Ezequiel 21, versículos 28 al 32. Es una de las profecías más aterradoras contra los amonitas. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón, y de su oprobio, métela en su vaina, en el lugar donde fuiste criado, en la tierra donde has vivido. Te juzgaré, y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres brutales, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego. Tu sangre será en medio de la tierra. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. No habrá más memoria de ti. Esas palabras son escalofriantes, porque no prometen solo derrota, prometen olvido. extinción de la memoria misma, como si nunca hubieran existido. Jeremías 49 también profetizó contra ellos. Versículos 1 y 2 son directos. No tiene hijos Israel. No tiene heredero. ¿Por qué tomó Milcom como heredad a Gad y su pueblo habitó en sus ciudades? Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que haré oír en Rabá de los hijos de Amón clamor de guerra, y será reducida a montón de ruinas, y sus aldeas serán incendiadas, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos. Los amonitas habían aprovechado el exilio de Israel para tomar sus tierras. Cuando Babilonia deportó a las 10 tribus del norte, los amonitas invadieron los territorios vacíos, se apropiaron de Gad, establecieron sus ciudades en tierra israelita. Pensaron que Israel nunca regresaría. Pensaron que el Dios de Israel había abandonado a su pueblo. Pensaron que finalmente habían ganado. Pero Dios dijo, Israel tomará por heredad a los que los tomaron. La reversión completa. El ladrón siendo despojado. El opresor siendo oprimido. Y Amós se unió al coro profético. Amós 1, versículos 13 al 15, es particularmente gráfico. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus fronteras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Abrieron a las mujeres que estaban encintas. Esa es una de las atrocidades más viles imaginables. Abrir el vientre de mujeres embarazadas, no en batalla, sino deliberadamente, para ensanchar fronteras, para aterrorizar, para enviar un mensaje de terror absoluto. Esta era la naturaleza amonita. No solo peleaban guerras, hacían del horror su arma, convertían la crueldad en táctica, y ahora Dios declaraba que el fuego consumiría Rabá, que su rey iría en cautiverio, que sus príncipes serían exiliados. Pero la profecía más completa viene de Sofonías. Sofonías 2, versículos 8 al 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Léelo completo. Deja que cada palabra penetre. Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Círculo completo. Los que nacieron del escape de Sodoma terminarían como Sodoma. Los que fueron concebidos en la cueva, después de la destrucción, serían destruidos de la misma manera. Campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. No recuperación, no restauración, solo desolación eterna. ¿Por qué tal juicio severo? El versículo lo explica. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová. No fue solo guerra, fue afrenta. No fue solo conflicto territorial, fue arrogancia contra el pueblo escogido de Dios. Y hay algo que necesitas entender sobre la justicia divina. Dios es paciente con el pecado general, da tiempo, da oportunidades, espera el arrepentimiento. Pero cuando tocas a su pueblo, específicamente para afrentarlo, para humillarlo, para destruir su fe, cruzas una línea diferente. No es que Dios ame a los israelitas más que a otros. Es que los israelitas llevan su nombre ante las naciones. Son su testimonio viviente. Y cuando los destruyes, estás diciendo al mundo, el Dios de Israel es débil, no puede proteger a los suyos. Estás blasfemando su nombre Y eso, Dios no lo tolera indefinidamente. Los amonitas habían hecho esto durante más de 1000 años. 1000 años de burla, 1000 años de crueldad, 1000 años de celebrar cada derrota de Israel, 1000 años de sacrificar niños a Moloc. Mientras se burlaban del Dios vivo, Dios les había dado tiempo, les había dado derrota tras derrota como advertencia. Les había mostrado una y otra vez que pelear contra su pueblo era pelear contra Él, pero no aprendieron, y ahora el tiempo se había acabado. Las profecías no eran amenazas vacías, eran decretos celestiales, sentencias ya escritas en los libros del cielo. Solo faltaba la ejecución, y vendría por mano de Babilonia primero, luego por otros imperios, invasión tras invasión, hasta que no quedara nada, hasta que el nombre mismo fuera olvidado, hasta que los arqueólogos del futuro tuvieran que reconstruir su existencia de fragmentos de cerámica y ruinas sin nombre. Los amonitas desaparecerían, no en un día, sino en un proceso de siglos, erosionados por el juicio divino, borrados de la memoria, como si nunca hubieran existido, exactamente como Dios lo había dicho. Después del exilio babilónico, un remanente de judíos regresó a Jerusalén, liderados por Zorobabel I, luego por Esdras, finalmente por Nehemías. Volvieron a una ciudad en ruinas, muros derribados, puertas quemadas, el templo destruido. Pero volvieron con una misión: reconstruir, reconstruir los muros, reconstruir el templo, reconstruir la identidad como pueblo de Dios. Y los amonitas todavía estaban allí, no habían desaparecido, habían sobrevivido a Babilonia, se habían adaptado a los persas, y ahora, cuando vieron a los judíos regresar, sintieron amenaza. Nehemías 2, versículos 19 y 20, registra el primer encuentro. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Tobías el amonita. Nota ese título. Después de todo lo que había pasado, todavía se identificaba como amonita. Todavía llevaba esa identidad maldita con orgullo, y junto con Sanbalat y Gesem, comenzó una campaña de oposición, primero con burla, luego con amenazas, finalmente con conspiración de asesinato. Nehemías 4, versículo 3, registra la burla de Tobías, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Desprecio, sarcasmo, intento de desmoralizar. Pero Nehemías no se detuvo. Organizó al pueblo. La mitad trabajaba, la mitad montaba guardia, con armas en una mano y herramientas en la otra. Y el muro se levantó. 52 días. Un milagro de organización y determinación. Cuando los enemigos vieron que el muro estaba completo, Nehemías 6, versículo 16, dice claramente: todos nuestros enemigos temieron y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Incluso los enemigos reconocieron la mano de Dios. Pero reconocer no es lo mismo que arrepentirse. Tobías siguió conspirando. Tenía aliados entre los nobles de Judá, porque se había casado en familias judías. Había tejido una red de influencia y usaba esa influencia para socavar a Nehemías. Nehemías 6, versículos 17 al 19. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. ¿Ves la infiltración? Los amonitas habían aprendido, no podían destruir a Israel por fuerza, pero podían infiltrarse por matrimonio, por alianzas, por lenta corrupción desde adentro. Es la misma táctica que usaron con Salomón. la misma estrategia del enemigo en todas las generaciones. Si no puedes destruir la iglesia desde afuera, únete a ella y corrompe desde adentro. Nehemías lo vio y respondió con radicalidad, que muchos hoy considerarían extrema. Nehemías 13, versículos 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, cuando oyeron, pues, la ley. Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Separación completa, definitiva, no por odio racial, sino por preservación espiritual. Porque habían visto lo que pasaba cuando se mezclaban con los adoradores de Moloc. Habían visto el resultado en Salomón. Habían experimentado las consecuencias en el exilio. Y no iban a repetir el error. Nehemías fue más lejos. Cuando encontró que el sumo sacerdote había dado una cámara del templo a Tobías para que la usara, explotó. Nehemías 13, versículos 8 y 9. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras. Literalmente, echó las cosas de Tobías a la calle, purificó las cámaras, restauró la santidad del espacio sagrado, porque no puedes tener a un descendiente de adoradores de Moloc viviendo en el templo de Dios. No puedes mezclar lo santo con lo profano. No puedes hacer alianza con lo que Dios ha declarado separado. Esta es una lección que la iglesia moderna necesita desesperadamente. No todo diálogo es sabio, no toda unidad es santa, no toda paz es de Dios. Hay cosas con las que no debes aliarte, hay influencias que debes expulsar completamente. No con odio, sino con discernimiento santo, porque tu primera lealtad no es con la paz. Es con Dios, y a veces ser fiel a Dios significa crear conflicto con lo que se opone a Él. Después de Nehemías, las referencias a los amonitas se vuelven escasas. Aparecen brevemente en los libros de los Macabeos, peleando del lado de los Seleúcidas contra los judíos, siempre del lado equivocado, siempre oponiéndose al pueblo de Dios, y luego simplemente desaparecen del registro histórico. No con gran batalla final, no con conquista dramática, simplemente se desvanecen, absorbidos por otros pueblos, perdiendo su identidad, olvidados por la historia. Para el tiempo de Cristo ya no existían como nación. El nombre amonita era solo memoria histórica, una nota al pie en los libros de historia, una advertencia en las escrituras. Las profecías se cumplieron. Ezequiel dijo, «No habrá más memoria de ti, y no la hay». Pregunta a cualquier persona en la calle hoy, ¿quiénes fueron los amonitas? La mayoría no sabrá. Los que saben es porque leyeron la Biblia, no porque dejaron algún legado cultural, no porque construyeron algo que perdurara, porque no perduraron, fueron borrados, como Dios prometió. Pero la historia de los amonitas no es solo historia antigua, es advertencia perpetua, es espejo espiritual, es revelación de principios que siguen operando hoy, porque los amonitas no fueron destruidos solo por ser malos. Muchas naciones fueron malas. Fueron destruidos porque se definieron por su oposición a Dios. Hicieron de la rebelión su identidad. Convirtieron el odio a lo santo en su cultura. Y esa es una elección que todavía se puede hacer hoy. No necesitas adorar a Moloc literalmente para ser espiritualmente amonita. Solo necesitas hacer de tu oposición a Dios tu identidad. Solo necesitas encontrar tu propósito en resistir lo santo. Solo necesitas construir tu vida sobre la base de rechazar la luz. Y los resultados serán los mismos. No inmediatos, quizás. Dios es paciente, pero inevitables eventualmente. Porque hay una ley espiritual que no cambia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Los amonitas sembraron crueldad, cosecharon destrucción, sembraron odio, cosecharon olvido, sembraron profanación, cosecharon desolación. Y lo que hace la historia amonita tan aterradora es que tuvieron muchas oportunidades de cambiar. No fueron juzgados inmediatamente. Dios les dio siglos. Después de cada derrota, pudieron haber dicho: quizás estamos del lado equivocado. Después de cada milagro de Dios a favor de Israel, pudieron haber dicho: quizás deberíamos buscar a este Dios. Después de cada profecía cumplida, pudieron haber dicho: quizás deberíamos arrepentirnos. Pero no lo hicieron, porque el orgullo es ciego, el odio es sordo y la identidad construida sobre la rebelión no puede arrepentirse sin dejar de existir. Esa es la trampa fatal, cuando tu identidad misma está definida por oponerte a Dios. Arrepentirte significa perder quién eres, y la mayoría de las personas prefieren la destrucción. A perder su identidad, prefieren el infierno familiar, al cielo desconocido. Prefieren morir siendo quienes son, a vivir siendo transformados. Los amonitas eligieron eso, una y otra vez durante más de 1000 años. Y finalmente, Dios dijo: suficiente. Pero aquí está la misericordia oculta en el juicio. Dios no los destruyó en una generación. Les dio tiempo, generación tras generación, oportunidad tras oportunidad, porque quería que eligieran vida. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre pone la elección, siempre ofrece el camino de vida, pero también respeta la elección humana. Y si eliges muerte consistentemente, eventualmente Dios permite que tengas lo que elegiste. Los amonitas eligieron muerte, eligieron oscuridad, eligieron Moloc sobre el Dios vivo, y recibieron lo que eligieron: extinción, olvido, desolación perpetua. Pero considera esto: en toda la historia amonita, ¿hubo individuos que se salvaron? Hubo uno, una mujer. Ruth la Moabita es famosa, bisabuela de David, ancestro de Cristo, extranjera que eligió el Dios de Israel. Y aunque era Moabita, no amonita, el principio es el mismo: nacida en una nación maldita, pero eligió bendición; nacida entre adoradores de Moloc, pero eligió al Dios vivo. Dijo las palabras inmortales: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Rut 1, versículo 16. Y fue salva. No solo salva, fue integrada en el linaje del Mesías. Su nombre está en Mateo 1, en la genealogía de Jesús. Una moabita en el linaje del Salvador. Porque Dios no rechaza a las personas por su origen. Rechaza a los que rechazan a Él, y recibe a los que lo reciben, sin importar de dónde vienen. ¿Hubo amonitas que se salvaron de la misma manera? La Biblia no registra ninguno por nombre, pero eso no significa que no existieron. Quizás hubo individuos que secretamente abandonaron a Moloc, que huyeron a Israel, que se convirtieron al Dios verdadero y fueron salvos, porque el juicio divino sobre naciones no cancela la misericordia divina sobre individuos. Puedes nacer en Babilonia y elegir Jerusalén. Puedes crecer en Sodoma y huir antes del fuego. Puedes ser amonita de nacimiento, pero israelita de corazón. Y Dios te recibirá. Esa es la esperanza escondida en esta historia oscura. No importa cuán maldito sea tu origen, no importa cuán corrupto sea tu linaje, no importa cuán profunda sea la oscuridad de donde vienes, si eliges la luz te recibe. Si buscas a Dios, Dios te encuentra. Si rechazas la identidad de rebelión y aceptas la identidad de hijo, Dios te adopta. Porque en Cristo, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Gálatas 3, versículo 28. Y podríamos añadir, ya no hay amonita ni israelita. Hay nueva creación, hay linaje redimido, hay identidad restaurada. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo, los amonitas fueron separados. En el nuevo, cualquier amonita puede venir. No para traer sus dioses, sino para abandonarlos. No para mezclar lo santo con lo profano, sino para ser limpiado de lo profano y hecho santo. La puerta está abierta, pero la condición es clara. No puedes venir como eres y quedarte como eres. Vienes como eres para ser transformado en lo que debes ser. Hay tres lecciones permanentes en la historia de los amonitas. Tres verdades que el cielo grita a través de su ascenso y caída. La primera, el origen no determina el destino, pero la elección sí. Los amonitas nacieron de pecado. Eso no fue su culpa. Ben-Ami no eligió ser concebido en incesto. No eligió nacer con esa mancha, pero sus descendientes eligieron. Eligieron una y otra vez. Eligieron Moloc. Eligieron crueldad. Eligieron odio. Y esas elecciones los definieron, más que su origen, porque el pecado original puede ser perdonado, pero el pecado elegido, repetido, convertido en identidad, endurece el corazón hasta que ya no puede arrepentirse. Si tú naciste en oscuridad, eso no es tu culpa. Pero si eliges quedarte en oscuridad, eso sí lo es. Si naciste en familia disfuncional, no es tu responsabilidad. Pero si perpetúas esa disfunción, sí lo es. Si heredaste trauma, maldiciones generacionales, patrones destructivos, no los elegiste. Pero ahora que los conoces, sí eliges si los rompes o los repites. Los amonitas pudieron haber roto el ciclo, pudieron haber dicho, nuestra nación nació mal, pero nosotros podemos nacer de nuevo. Pero en vez de eso, celebraron su origen oscuro. Hicieron de la vergüenza su orgullo, convirtieron la maldición en cultura, y eso los destruyó. No permitas que tu pasado dicte tu futuro, no dejes que lo que te hicieron determine lo que haces, rompe el ciclo. Elige diferente. Busca al Dios que transforma orígenes. La segunda lección, Dios es paciente, pero no infinitamente. Mil años, más de mil años, Dios soportó a los amonitas. Les dio derrota tras derrota como advertencia. Les envió profetas con palabras claras. Les mostró milagro tras milagro a favor de Israel. Les dio tiempo inconmensurable para cambiar. Pero eventualmente el tiempo se acabó. Segunda Pedro 3, versículo 9, dice claramente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero no forzará a nadie a arrepentirse, y si usas su paciencia como excusa para continuar en rebelión, eventualmente esa paciencia termina, no porque Dios cambie de parecer, sino porque tú endureciste tanto tu corazón que ya no puede ser ablandado. Faraón es el ejemplo clásico. Dios endureció su corazón, dice Éxodo, pero solo después que Faraón lo endureció primero. Primero Faraón endureció, luego Dios confirmó ese endurecimiento, le dio lo que eligió. Lo mismo pasó con los amonitas. Primero endurecieron sus corazones contra Dios, generación tras generación. Y finalmente Dios dijo que así sea. Tendrán lo que eligieron, juicio sin misericordia. No desperdicies la paciencia de Dios. No confundas su silencio con aprobación. No asumas que porque no ha juzgado hoy, no juzgará mañana. Usa el tiempo que tienes para arrepentirte, porque nadie sabe cuándo ese tiempo termina. La tercera lección. Tu identidad determina tu destino. Los amonitas se definieron por oposición. No construyeron identidad en lo que eran, sino en lo que no eran. no eran Israel. No adoraban al Dios de Israel, no seguían las leyes de Israel. Toda su identidad era negativa, reactiva, definida por resistencia. Y cuando tu identidad está basada en oponerte a algo, no puedes existir sin esa oposición. Necesitas a tu enemigo para saber quién eres y eventualmente te destruyes, porque no puedes vivir sin el conflicto que te define. ¿Tu identidad está basada en lo que rechazas o en lo que abrazas? ¿Te defines por lo que no eres o por lo que eres? ¿Tu vida es reacción o creación? Porque si tu identidad es ser anti-Dios, anti-iglesia, anti-religión, has construido tu vida sobre arena. Has hecho del rechazo tu fundamento y cuando eso contra lo que reaccionas se vaya, tú también desaparecerás. Porque no tenías sustancia propia, solo oposición. Los amonitas desaparecieron. Cuando desaparecieron los reinos que los definían, cuando las naciones que los rodeaban cayeron, cuando el orden mundial cambió, se desvanecieron, porque no eran nada sin su enemistad con Israel. Construye tu identidad en Dios, no en oposición al mal, sino en amor al bien, no en rechazo de la oscuridad, sino en abrazo de la luz, no en ser anti algo, sino en ser pro Cristo. Esa identidad no puede ser destruida, porque está basada en el eterno, en el que nunca cambia, en el que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es identidad inquebrantable, esa es seguridad eterna, esa es la diferencia entre ser amonita o ser hijo de Dios. Los amonitas fueron borrados de la memoria, los hijos de Dios son escritos en el libro de la vida. Los amonitas fueron desolación perpetua, los hijos de Dios heredan vida eterna. Los amonitas sembraron crueldad y cosecharon juicio. Los hijos de Dios siembran fe y cosechan gracia. ¿De qué lado estás? No de qué lado naciste. ¿De qué lado eliges estar? Porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay puerta abierta, pero no para siempre. Escoge hoy. Al final, la historia de los amonitas es la historia de la humanidad misma. Todos nacimos en pecado. Todos venimos de linaje caído. Todos llevamos en nuestro ADN espiritual la marca de la rebelión, porque todos somos descendientes de Adán. Y Adán eligió el árbol equivocado, eligió la voz de la serpiente sobre la voz de Dios, eligió autonomía sobre obediencia, y esa elección corrompió todo. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción. Amonitas e israelitas, judíos y gentiles, religiosos y seculares, todos nacimos en el lado equivocado. Pero aquí está la diferencia. Aquí está la línea que separa destino de destrucción. Los amonitas eligieron permanecer en su estado caído. Los redimidos eligen salir. Los amonitas celebraron su origen oscuro. Los salvos buscan nuevo nacimiento. Los amonitas hicieron pacto con Moloc. Los creyentes hacen pacto con Cristo. Y esa elección cambia todo. No cambia tu pasado. Tu pasado sigue siendo lo que fue. Pero cambia tu identidad. Cambia tu linaje. Cambia tu destino. Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevo nacimiento, no de sangre corrupta, sino de Espíritu Santo, no de voluntad humana, sino de voluntad divina. no de linaje terrenal, sino de adopción celestial. Los amonitas nunca entendieron esto, nunca vieron que podían nacer de nuevo, que podían dejar de ser hijos de Ben-Ammi y convertirse en hijos de Dios, que podían abandonar Moloc y abrazar al Padre. O quizás lo vieron y lo rechazaron, porque el nuevo nacimiento requiere muerte, muerte del viejo yo, muerte de la vieja identidad. Muerte del orgullo que dice, yo soy quien soy y no cambiaré. Y muchos prefieren vivir malditos a morir para ser bendecidos. Jesús lo dijo claramente en Juan 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede, no es que no deba, es que no puede, porque el reino de Dios es luz. Y los que permanecen en oscuridad no pueden verlo. El reino de Dios es vida, y los que permanecen en muerte no pueden percibirlo. El reino de Dios es transformación, y los que rechazan cambio no pueden entrar. Los amonitas rechazaron transformación, eligieron permanecer como eran y cosecharon desolación. Pero tú no tienes que hacer lo mismo, no importa cuán oscuro sea tu pasado. No importa de dónde vienes, no importa qué has hecho, si eliges a Cristo, Cristo te elige. Si buscas nuevo nacimiento, Dios te lo da. Si renuncias a tu vieja identidad, Dios te da nueva. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no versión mejorada de la vieja, no amonita reformado. Nueva criatura, completamente, con nuevo linaje, nueva identidad, nuevo destino. Y aquí está la belleza final. Los amonitas fueron olvidados, pero los redimidos son recordados. Los amonitas no dejaron legado, pero los salvos están escritos en el libro de la vida. Los amonitas construyeron altares a demonios, que se convirtieron en ruinas, pero los creyentes son templos del Espíritu Santo, que vivirán eternamente. La profecía contra los amonitas fue, no habrá más memoria de ti. Pero la promesa a los redimidos es, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, versículo 12. Tu nombre escrito en el cielo, tu identidad sellada por Dios, tu memoria eterna en la mente divina. Esa es la diferencia entre elegir el camino amonita y el camino de Cristo, entre hacer del pecado tu identidad o hacer de la gracia tu fundamento, entre celebrar tu origen caído o buscar nuevo nacimiento, y la elección es tuya, no de tus padres, no de tu cultura, no de tu pasado, tuya, hoy, ahora, en este momento. Los amonitas tuvieron 1000 años y los desperdiciaron, tú tienes hoy. No lo desperdicies, no asumas que tendrás mañana, no pospongas lo que debe decidirse ahora. Porque cuando el Hijo de Dios te llama, la respuesta no puede esperar. Cuando la gracia te alcanza, el momento es ahora. Cuando la puerta está abierta, atraviésala antes que se cierre. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los amonitas eligieron la puerta ancha, el camino espacioso, el camino de muchos, el camino de resistencia a Dios. Y llevó exactamente a donde Jesús dijo, perdición. Pero tú puedes elegir diferente, puedes elegir la puerta estrecha, el camino angosto, el camino de pocos, el camino de rendición a Cristo, y llevará exactamente a donde Jesús prometió, vida, vida abundante ahora, vida eterna después, vida transformada, vida redimida, vida que no termina cuando el cuerpo muere, sino que apenas comienza. Esta es la invitación, no a religión, no a ritual, no a ser buena persona, a nuevo nacimiento, a a nueva identidad, a nueva vida en Cristo, por Cristo, para Cristo. La historia de los amonitas terminó en olvido. Tu historia puede terminar en gloria, pero solo si eliges, elige vida, elige luz, elige a Cristo, antes que sea demasiado tarde, porque vendrá el día cuando el tiempo de elegir termine. Cuando las profecías se cumplan, cuando los libros se abran y lo que hayas elegido en vida determine dónde pasarás la eternidad, no dejes que tu historia termine como la de los amonitas. Desolación, olvido, juicio. Deja que termine como la de Ruth. Redención, memoria, gracia, incluida en el linaje del Rey, escrita en la genealogía del Salvador, recordada por siempre. No por lo que fuiste, sino por lo que elegiste ser, hijo de Dios, redimido, transformado, libre. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la puerta abierta ante ti. Entra ahora. Si hoy reconociste que has vivido como amonita espiritual, oponiéndote a Dios, construyendo identidad sobre rebelión, hay perdón, hay nueva oportunidad, hay puerta abierta. Repite conmigo en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que nací en pecado, pero hoy elijo nacer de nuevo. Renuncio a mi vieja identidad de rebelión y acepto nueva identidad como hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme parte de tu familia eterna. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios una palabra: renacido. Porque hoy no terminaste como los amonitas. Hoy comenzaste como hijo de Dios. Los amonitas eligieron la oscuridad y fueron consumidos por ella. Tú puedes elegir la luz y ser transformado por ella, porque en Cristo toda historia de vergüenza puede convertirse en gloria. Todo linaje maldito puede ser redimido. Y todo hijo de la oscuridad puede nacer de nuevo en la luz. Que esta historia no sea solo lección del pasado, sino advertencia para el presente y esperanza para el futuro. Él no explicó todo el sufrimiento del mundo, pero se reveló en medio de él y ofreció un camino de salida a todos los que elijan tomarlo.